vamos a conocer un poco más sobre el segundo foro por la paz en Colombia que se va a realizar desde el 5 al 7 de junio aquí en nuestro país. Este segundo foro por la paz en Colombia es la continuación del proceso empezado en el año 2012 en el que diversas organizaciones de la sociedad civil de nuestra América se juntaron en torno al apoyo de los diálogos de la paz iniciados en el hermano país sudamericano y un esfuerzo visible a nivel continental a través del exitoso foro por la paz en Colombia que se desarrolló en el 2013 en la ciudad de Porto Alegre, en Brasil.
Muy bien, se desarrolla entonces esta segunda edición del foro, se va a desarrollar del 5 al 7, o sea, del viernes al domingo, y tenemos acá a Estudios Eduardo Mernies, integrante de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio. Eduardo, gracias por venir acá a los estudios.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.
Bien, buenos días. Eduardo, contanos cuál es la inquietud desde el Frente Amplio para acoger esta segunda edición del foro, cuáles son los objetivos que se persiguen.
Bien, en primer lugar, agradecer la oportunidad interesante que nos da esta radio, sobre todo porque queremos destacar lo que es el involucramiento de la juventud en esta, claro, en esta causa, particularmente del caso de Colombia, donde lamentablemente esta trágica guerra ha cobrado como víctimas muchos de los cuadros dirigentes y a la juventud le ha tocado un protagonismo muy importante en lo que es la dirección de la lucha por la democracia real y por la justicia social y por el cese del fuego. Entonces, destacar esto es muy importante porque aquí, como país hermano, me parece que vale la pena resaltarlo, ¿no? Y en particular el caso de la FEU, los estudiantes siempre han estado, sí, involucrados con lo que son las causas populares y las causas sociales, y en lo que es la temática internacional, ustedes sé que tienen una gran sensibilidad y una gran preocupación. En concreto, la oportunidad para Uruguay significa un reconocimiento de alguna manera a nivel internacional. En este caso, justo el compañero que venía por Colombia estaba dando otra nota y se atrasó un poco, pero en sí, un poco hablando por él, lo que es la organización del foro entiende que Uruguay cumple un rol importante y tiene un prestigio internacional en lo que es la búsqueda de intervenir y contribuir a lo que son los procesos de paz en el mundo. Entonces, en ese sentido, fue elegido como un país adecuado para ser sede. En el caso anterior fue en Porto Alegre, donde también reunió alrededor de mil personas, entre dirigentes políticos, sindicales, estudiantiles, de la sociedad civil, campesinos. Entonces, había más de 100 organizaciones involucradas en esa organización. En este caso se repite, incluso se siguen sumando organizaciones.
¿Cuántas organizaciones participan de este foro, segundo
de la,
foro?
De la adhesión participan más de 100 organizaciones. De lo que es la organización, son un poco menos porque siempre la convocatoria la hacen.
¿Y cuántas personas se prevén que participarán?
Bueno, y estamos previendo alrededor de 700 personas. En realidad no tenemos, bien, la estimación de Montevideo porque se está inscribiendo.
Claro.
Se dio una situación de que por la dificultad, a veces el tema de acceder a los medios se complica, los medios masivos de comunicación se complica mucho que faciliten estas cosas.
Sí, y sobre no son todo, temas quizás que todo el mundo los hable.
No, y a veces se tiene una visión parcial de las cosas y no se ve el conjunto, a veces se distorsiona la información y entonces los medios tienden a dar una visión que a veces la opinión pública muchas veces dice, bueno, pero acá el problema es más complejo. Complejo es, claro, sí, pero a veces lo que es la contribución por la paz en realidad debería ser más simple, ¿no?
Sí. Exactamente.
Pero digo, de hecho, se viene anotando, tenemos en Twitter, tenemos en Facebook, tenemos un blog, y en todos esos espacios se viene anotando la gente, o sea que van a ser más de 700 personas seguro.
Bien, contanos cuáles son los ejes temáticos, cómo se va a desarrollar el foro, qué panelistas eligieron para que diserten en este tema tan importante.
Bien, en particular hay algunos elementos concretos, como son, por ejemplo, la apertura. El viernes, que es donde comienza la actividad, comienza a la 1:30 de la tarde, donde el tema va a ser una exposición de lo que es la Comisión Histórica del Conflicto.
Sí.
Eso es sumamente interesante, sobre todo para interiorizarse, son una charla de alrededor de 1:30, donde se expone todo lo que es la historia del conflicto y da la oportunidad de tener directamente de las personas que han estudiado y han investigado y han seguido el tema una versión completa,
claro,
como para tener una comprensión cabal. Paralelamente va a haber en el Palacio Legislativo, en el edificio anexo, un foro parlamentario, donde se reúnen parlamentarios de Colombia, Venezuela, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Incluso creo que viene una senadora de México y del País Vasco también. Y bueno, y ahí más bien es de corte parlamentario la actividad. Ahí también va a concurrir Piedad Córdoba, por ejemplo. Es una de las personalidades destacadas que viene para este para exponer en ese foro. Y este, y en lo que es la actividad del Paraninfo de la Universidad, que es donde se hace la inauguración, allí también se van a desarrollar una serie de actividades y exposiciones donde también va a participar el rector de la universidad, o un delegado en nombre de él, si él no llegara a tiempo. Y bueno, también dirigentes de Colombia, Argentina, Brasil y Uruguay. El transcurso de las charlas, hay una parte que es la apertura en el Paraninfo, pero después va a haber distintas mesas temáticas y paneles donde se va a exponer sobre temas de lucha social, del tema de la mujer, de la discriminación, de las colectividades indígenas, afrodescendientes. En el caso nuestro, no es un tema capaz que muy, muy generalizado, pero sí el tema de la discriminación. En Uruguay hay una enorme sensibilidad y se ha destacado dentro de lo que es la agenda. La agenda de derechos, o sea que hay un involucramiento con el tema. Ahora vos tenés la oportunidad de tener visiones de dirigentes de primera línea de distintos países. Y ahí, en el transcurso del foro, van a participar dirigentes de distintos partidos políticos, académicos, en fin. Y lo que es el cierre, en el caso del día domingo, se prevé la participación del presidente Mujica, el presidente de la República del periodo anterior, va a haber una representación también de la iglesia en nombre del cardenal Sturla.
Muy bien. ¿Va a venir el presidente de la Asamblea General de Venezuela? Porque no logré entender bien por qué, pero la oposición como que puso así el grito en el cielo de bueno, viene Diosdado Cabello. Sí. ¿Va a venir o no va a venir? ¿Qué evaluación hicieron de esa polémica, si se puede llamar así, entre comillas, de...
En realidad nosotros relativizamos la importancia, o sea, a mí un poco me lo que me compete, porque no quiero abundar en las diferencias, o sea, a mí me toca estar por el Frente Amplio, pero en sí, en la delegación que venía hoy, vengo un poco en representación de las organizaciones uruguayas, donde está el PCNT, claro, la FEU, claro, FUCBAM, la Coordinadora de Organizaciones Sociales, Colectivo Médico del Sur, hay una serie de organizaciones de diversidad de pensamiento, por lo cual no podría emitir una opinión como dirigente político. Lo que sí puedo decir que nosotros estamos con una intención, para no usar palabras de campaña electoral, con una intención positiva, optimista.
De apertura, digamos.
De apertura, decir, bueno, nosotros estamos para construir, incluso la oposición al gobierno, porque no debería ser oposición a la paz, en realidad es oposición al gobierno de Uruguay, no tiene relación con el conflicto de Colombia, debería sumarse, está invitada, de hecho el Frente Amplio no es el único partido político que participa Unidad Popular también, y hay dirigentes afines a otros partidos políticos, pero debería sumarse y aportar. Aquí no hay una toma de partida, de hecho esto es transversal, hay está invitado también, está previsto que tal vez participe en delegados del gobierno de Colombia, bien confirmados parlamentarios de partidos no de izquierda de Colombia, o sea que es una cuestión transversal acá, esto unifica diversidad de partidos, incluso partidos liberales, atrás de un objetivo.
Sí, los derechos humanos no tienen partido político. Exacto. Quizás, o sea, algunos que se identifican más con algún,
claro,
sector,
en realidad,
pero
si alguien quiere aprovechar la oportunidad para cuestionar a una cosa que no es la que está en cuestión aquí, que es el caso de Venezuela, si bien los temas van a estar, porque se van a tratar las situaciones de toda América Latina, la situación de la paz, acá se está planteado, por ejemplo, la situación de Paraguay también, donde va a haber expositores sobre la situación preocupante del Paraguay. Entonces, va a haber visiones de distintos países y evidentemente el tema de Venezuela va a estar porque va a haber expositores de Venezuela. Ahora, nosotros mal podríamos decirle a un dirigente político o representante avalado por el pueblo venezolano, podés venir o no podés venir según si nos caiga más simpático o menos simpático. O sea, ni siquiera abro opinión. Claro. Lo que entiendo es que cada país elige a sus representantes. Nosotros, todo el que se sume...
Que está mal posicionarse diciendo, bueno, no lo recibimos.
Incluso, lo digo concretamente, si algún parlamentario o político uruguayo que en algún momento no estuvo, según la visión de la izquierda o del Frente Amplio, afina la defensa de los derechos humanos en lo que tiene que ver con la ley de impunidad y eso, aquí no va a tener ningún tipo de censura, porque acá el objetivo es otro y acá dejamos atrás esas cuestiones, dejamos a un lado las cuestiones internas nacionales y estamos trabajando todos en favor de una causa. De hecho, ustedes pueden ver en la convocatoria, hay organizaciones sociales y partidos políticos que en el plano político estamos enfrentados en algunos casos. Claro. Sin embargo, acá estamos trabajando codo a codo, estamos militando en las reuniones, estamos haciendo...
El objetivo es la paz en Colombia.
El objetivo es la paz en Colombia, y para eso las organizaciones han puesto todo lo posible de su militancia, de sus esfuerzos económicos, para que sea un aporte.
Bien.
Nada más.
Bien. Bueno, el 6 de junio va a haber una de las conferencias, que es la participación de las delegaciones de paz del gobierno colombiano y la FARC a través de la videoconferencia. ¿Se prevé cuáles van a ser esas autoridades ya?
No, eso todavía. En realidad, claro, una de las partes seguramente sea una transmisión a través de un video grabado.
Bien, esa también era otra pregunta, ¿cómo va a ser la modalidad,
claro, sí,
la
modalidad
de esa disertación?
Bueno, estas cosas son variantes, claro. En realidad, hasta último momento no vamos a tener una confirmación precisa de quién viene a qué hora y de qué manera.
Bien.
Porque como esto tiene que ver, bueno, todos saben, incluso en el hecho lamentable que sucedió hace pocos días, fue asesinado uno de los delegados que estaba negociando la paz. O sea que las situaciones son complejas, por lo tanto, hay una serie de temáticas de seguridad que hacen que sea complicado que ellos adelanten. Acá lo que hay mucha tolerancia y mucho espacio para que cada organización, incluso el gobierno de Colombia, decida de qué forma y en qué momento.
Bien.
Acá la apertura es la máxima. Pero lo que sí, a los efectos de la transmisión, porque se va a transmitir a través de creo que a través de Telesur para que esto llegue al mundo, la idea, bueno, a todos va a llegar, a los que no estén presentes va a llegar por video. El resto, bueno, la forma que cada uno encuentre más adecuada.
Bien.
Muy bien.
¿Los interesados dónde pueden inscribirse? ¿Todavía hay tiempo?
Sí, todavía hay tiempo. Si bien está prevista la inscripción en Facebook, en Foro por la Paz de Colombia, o en Twitter, no, en Twitter es solo para información, y el blog es forumpelapaznacolombia@blogspot, porque es un forum, es un blog creado en su origen en 2013,
claro,
en Porto Alegre,
en Porto Alegre,
y bueno, se mantuvo en principio, pero lo otro, la más fácil, presentarse y
eso es totalmente abierto.
Sí,
todas
sí,
las jornadas son abiertas, no hay problema.
Sí, porque la intención es la máxima participación. O sea, lo que son campañas financieras, colaboración, eso ya se generó, ya se hizo, se sigue haciendo, pero en sí lo que se busca es que la ciudadanía, que el pueblo uruguayo se involucre, y bueno, cualquier persona que tenga interés, incluso de hecho extranjeros que justo o viven acá o estaban visitando, se ha dado que se han interesado y se han venido escribiendo, gente que no sabía de este foro, pero que son de países vecinos, viven acá, y dicen, queremos participar para conocer.
Perfecto.
Bueno, muy bien, entonces recordamos del 5 al 7, o sea, ahora del viernes al domingo, el segundo foro por la paz en Colombia, se va a abrir en el Paraninfo, después va a tener jornadas en diferentes facultades de nuestra universidad. Eduardo Márniez, integrante de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio, gracias por estar aquí, y bueno, éxito, la verdad que acá apoyamos, nos parece muy interesante, para poner fin a este conflicto que ya lleva más de 50 años.
Exacto, sí, sí.
Bueno, estaremos yendo entonces.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, se nos desarmó un poco la entrevista, pero por lo menos queríamos tener a Pablo Trejo acá, porque ya que se tomó la molestia de venir hasta aquí, por lo menos para unos minutos, para que nos diga algunas palabras sobre, bueno, este foro para la paz de Colombia, que ya le hablamos, no le vamos a volver a hablar de cuándo va a ser y todo eso, ya le hablamos. Pero bueno, tenemos aquí con nosotros en estudio a Pablo Trejo, es sociólogo de la Universidad de Nariño, Colombia, profesor universitario y educador social. Además, es representante de la Comisión Política Marcha Patriótica, capítulo Uruguay, y es concejal vecinal del municipio F de aquí de Montevideo. Pablo, gracias por estar estos minutos aquí en La Nueva Mañana.
Muchas gracias. A nombre del pueblo colombiano queremos expresar los agradecimientos a ustedes y ver cómo a uno que llega en este momento a este medio tan importante y muy escuchado, por cierto, se logra captar esa energía, ¿no? Lo que nosotros siempre planteamos, esa energía y ese oxígeno que tienen los jóvenes y que nos transmiten a nosotros para que continuemos en el avance de este proceso importante para los colombianos.
Pablo, cuando llegaste, lo que dijiste es, esto me hace acordar de mis épocas de cuando era universitario.
Claro,
cuando...
yo decía justamente eso, y en mi época de estudiante nosotros también logramos ser los impulsores desde adentro de la Universidad de Nariño para crear una radio de la universidad y después, pero un segundo, la radio... Estoy ubicado en mi contexto, en mi país y en mi tiempo, ¿no? La radio de la UDELAR, Universidad de Nariño,
sí.
Nosotros el componente que le colocamos a eso fue de tenerle a la radio de puertas abiertas y fundamentalmente hacer los programas con las vecinas y los vecinos, con los dirigentes de las cooperativas, con los dirigentes de los sindicatos, con los dirigentes de los movimientos estudiantiles, y fundamentalmente trabajamos a ver cómo ese puente a través de la radio de la universidad nos podía servir para que la población sepa que la universidad está donde están los hijos del pueblo y que ellos son los que están formándose, como decía mi maestro Orlando Fazborda, para que con el intercambio de saberes puedan ayudar a crear un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo modelo de desarrollo comunitario, participativo y con un contenido altamente social. Entonces, esa era la radio y me recordaba cuando yo entré acá, por eso mantengo esa energía de la radio, ¿no? De hecho, acá hacemos también radio comunitaria en el barrio donde estamos viviendo. Y un saludo para los compañeros, para el Planeta Radio, Radio Comunitaria. Y algo, permítame, porque si no, tal vez no me perdonaría mi propio sentir y compromiso que tengo socialmente acá en Uruguay, y comentarles a ustedes de que nosotros, conjuntamente con un equipo de 10, 15 personas, somos los gestores de la primer radio comunitaria directamente desde el Centro de Rehabilitación de Punta de Rieles. El trabajo nuestro consistió en conocer, trabajar con la gente. Hoy por hoy, ellos, los internos, a quienes les mando mucho recuerdo, por cierto, ellos están haciendo el programa de radio, posiblemente no con el mismo conocimiento que lo tienen ustedes, pero desde su perspectiva, desde su contexto de encierro, son ellos quienes hacen el programa, quienes hacen la entrevista, quienes hacen el guión. Y la radio se llama De Punta a Punta.
Bien. Pablo, así que tenés una gran historia con la radio. Le decimos a la gente que vos vivís en Montevideo. ¿Hace cuánto estás?
Vivimos en Montevideo con mi núcleo familiar, que es un núcleo también de compañeros que estamos en la lucha. Hace 9 años.
9 años, ya. Entonces ahí pudiste desarrollar estos proyectos que nos estás hablando. Pablo, contanos brevemente cómo es el proceso de diálogo que se está dando en La Habana entre la FARC y el Estado colombiano.
Bueno, yo creo que hablar del proceso de paz que se está llevando en La Habana es tal vez tratar de recoger un poco ese proceso histórico que ha habido el pueblo colombiano, ¿no? Hace 59 años se vive un conflicto de tipo político, de tipo económico, de tipo social y de tipo cultural y ambiental. Y donde desafortunadamente los últimos gobiernos colombianos han sido unos gobiernos donde te ha marcado una gran diferencia entre la brecha de la clase media alta y la gente pobre. Para hablarte, por ejemplo, de algunos datos que son muy precisos y que la opinión pública lo sepa, Colombia tiene 46 millones de habitantes, de los cuales actualmente hay dos versiones dependiendo de quién es la mirada que hace la investigación. Una dice de que habemos alrededor de 6, 7 millones de colombianos por fuera del país. La otra dice de que somos 5. Pero lo más, tal vez a donde deberíamos de colocar la mirada es que dentro, actualmente, en Colombia, hay un desplazamiento interno. Son 12 millones de colombianos, hombres, mujeres de todas las edades, trabajadores, intelectuales, trabajadores del campo, nosotros llamamos campesinos a trabajador rural, indígenas que están desplazados internamente. Voy a poner un ejemplo. Yo solo tengo mi trabajo acá en el sindicato en Montevideo y por el conflicto que existe en Colombia tengo que desplazarme a Rivera. Y después de estar un poco tiempo en Rivera tengo que desplazarme a otra parte. O sea, hay una desintegración del núcleo familiar, laboral, social, económico, etcétera, etcétera. En Colombia existen actualmente 9.600 presos políticos de conciencia, hombres, jóvenes, estudiantes, dirigentes políticos, dirigentes de movimientos sociales, algunos referentes incluso de la misma iglesia, de los movimientos de la Iglesia de Cristo al servicio del pueblo, como lo enseñó otro de los maestros en Colombia, el sociólogo, sacerdote y dirigente popular Camilo Torres Restrepo, la Iglesia de Cristo junto con el pueblo. Hay 9.600 presos y presas de conciencia, y que gracias a la intervención y la solidaridad del pueblo latinoamericano y del continente, diferentes continentes, el gobierno tuvo que reconocer de que sí existían ellos porque en un principio los negaba. En Colombia, el presupuesto del Estado, que son muchos miles de millones de pesos, le dedica cerca del 27% al Estado de guerra. O sea, el Estado de guerra es comprar armas, policía, etcétera, etcétera. Y ustedes que están en la universidad, ¿no? Ustedes que están en la universidad, escuchen este dato. De todos esos miles de millones de pesos colombianos transformados a dólares, le asignan menos del 3% a la educación popular. Bien. A la educación. Entonces, Por estas desigualdades que existen, es lo que nosotros estamos tratando de crear espacios, generar espacios que son los foros por la paz de Colombia. Para nosotros realizar este foro, se realizaron otros foros en diferentes regiones y continentes del mundo. Hablamos de Europa, hablamos de otra cantidad de regiones, pero como el tiempo no nos da, lo más cercano es que hace 2 años largos se realizó, sí, con el apoyo de los países latinoamericanos y del Mercosur, se realizó el primer foro acá en la hermana República de Brasil, en Porto Alegre. Pero lo que nosotros queremos, para terminar la pregunta, porque creo que en frío no se puede dar una respuesta a una pregunta de tanto contenido social y de tanta contradicción desde el punto de vista político, ¿no?, cultural, económico. Pero nosotros lo que queremos manifestar es de que para el segundo foro vamos a contar. Estamos contando con el apoyo y la solidaridad de todos los segmentos sociales. Entonces, estamos hablando de la Central Única de Trabajadores, el PCNT, que es un ejemplo en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? En otra parte que yo conozca, soy medio andariego social investigador, pero no conocemos eso. Aquí la Central está apoyándonos esto desde hace pilas de años. De igual manera, la Federación de Estudiantes, ustedes, ¿no? Es decir, nosotros planteamos que los jóvenes estudiantes es gente que está trabajando con intereses muy, muy precisos socialmente. Bueno, nos están apoyando. Y cantidad de organizaciones, que no lo voy a tener. Todo ese escenario nos va a permitir que en Colombia, las hermanas y los hermanos colombianos, los cientos de miles de millones de niños que son víctimas de ese enfrentamiento atroz, terrible. Yo he dicho, ¿no?, que a nadie le gusta de que en su país, en su familia, existan problemas de agresividad y menos de ese estado de violencia. Entonces, nosotros estamos confiados de que la presencia de los cientos de miles de personas que van a venir acá van a ser esa energía, ese eco, ese apoyo para que el gobierno colombiano y para que la insurgencia que están en La Habana negociando, con un componente más. Nosotros formamos parte de un proceso de algunos años, vivimos, conocemos esto, y este dato es un dato nuevo. Por primera vez en la historia, después de varios intentos de sentarse a negociar, hoy el pueblo colombiano está presente. No solamente está de la una cabecera el gobierno colombiano y de la otra las FARC y de la otra los helenos o el Ejército de Liberación Nacional, sino que también hay ese componente que es lo más interesante para todo, que es la sociedad. La sociedad civil, a través de los delegados de diferentes organizaciones, organizaciones de las que usted crea que existan en Colombia, están presentes. Esto, lo que estamos realizando acá en el foro, que prácticamente arrancó el día martes, se hizo el preforo, después una rueda de prensa, lo que buscamos es que quienes vengan de diferentes partes de Latinoamérica y algunos de Europa, desde su mirada, desde su conocimiento, cómo aportan para que el proceso de paz, vaya la pregunta, para que el proceso de paz, que el intento de ese diálogo de paz, que después de muchos años de esfuerzo, de sacrificio y de mucha gente que ha quedado en el camino, que no queremos que eso suceda, que ese esfuerzo no se rompa, que ese esfuerzo, esa intención vaya a que eso pueda dar una solución que es una alternativa para el pueblo colombiano. Entonces, nosotros estamos buscando precisamente eso, el apoyo, la solidaridad de todas las organizaciones de Latinoamérica y de otras partes, para que el diálogo que está realizándose en La Habana, Cuba, no se rompa y al contrario, de que haya una salida política negociada, que haya un cese al fuego y que bilateral de ambas partes, y que eso se respete, porque por encima de todo, nosotros los colombianos, las colombianas, lo que estamos buscando es una Colombia con paz y con una justicia social.
Bien. Y en este marco que tú contabas, ¿por qué consideras que ahora se dio el contexto adecuado para que se entablen las negociaciones de paz? ¿Hubo voluntad política, hubo voluntad de las partes? ¿Qué fue lo que favoreció este diálogo?
Bueno, yo lo que creo que eso es un estado de madurez, ¿no? Estado de madurez en el sentido de que, por un lado, el gobierno logró entender, aunque lo conocía hace muchos años, que es diferente, pero hoy logra entender de que en Colombia no puede seguir ese momento de ese conflicto donde caen personas de lado y lado. Y por otro lado, las fuerzas revolucionarias FARC también creo que en su estado de madurez lograron entender ellos de que era necesario sentarse a negociar y buscar una salida política al conflicto con los temas, con el concepto ideológico, por qué nació las FARC y por qué están luchando. Uno de los puntos fundamentales es la tenencia de la tierra. Y el primer punto a negociar, el primer punto que hay acuerdo, es la tierra para quién. Entonces, el caso de Colombia es un caso muy interesante porque es una extensión muy grande, pero que casi el 70-68% de la tierra productiva está en manos del menos del 2%, que serían las clases más económicamente pudientes. Todo lo que se busca es que esas desigualdades, tratar de acabarlas y darles una garantía del buen vivir, en términos nuestros, de las comunidades indígenas para el pueblo colombiano. Y ahí estamos apoyados por la Iglesia, ¿no?, que es una parte interesante. De hecho, estamos confirmando y reconfirmando que el día final del cierre del evento se va a contar con la presencia de Piedad Córdoba, que ha sido una mujer que ha levantado su bandera de la libertad, su bandera de la democracia, de la paz con justicia social, y está acá con nosotros. De igual manera estará el actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ¿no?, que es una persona demasiadamente capaz, inteligente, joven, profesional, muy formado, y que está creando un nuevo modelo de desarrollo en Bogotá. De igual manera estará, termino con esto,
sí.
De igual manera estará, porque no podríamos dejarlo ahí, estará el sector de la Iglesia, confirmado, monseñor o cardenal, discúlpenme, el monseñor Astunes, ¿no?
Sí.
Bueno, y el cierre del evento lo hará quien para nosotros, los colombianos, y para gran parte de Latinoamérica, consideramos que fue un ejemplo en su gestión de presidente, que es José Pepe Mujica.
Sí, eso nos estuvo hablando Eduardo. La verdad que va a estar buena la presencia, bien variada. Pablo, de última para terminar, porque ya estamos más que pasados, muy sucintamente te pido que nos hables un poco, porque vos integrás Marcha Patriótica, el capítulo acá uruguayo, que nos cuentes la historia de este movimiento que se inició, según tengo entendido, en el 2010 con el festejo del Bicentenario, y cuál es el objetivo y cuál es su perspectiva de miras a las elecciones de octubre en Colombia.
Bueno, el movimiento Marcha Patriótica surge a la inversa de lo que los movimientos de izquierda generalmente en el contexto latinoamericano se han venido formando. Surge más bien desde la raíz popular, desde el barrio, desde el sindicato, desde la tierra, desde el campo, desde las comunidades indígenas y desde los foros estudiantiles y desde el sector donde los intelectuales y la Iglesia se reúnen. Entonces, cuando hay un vacío, por así decirlo un poco, en Colombia, por ese conflicto que existe, el temor ha sido terrible, se apoderó de los dirigentes, se apoderó de la gente, surge esa necesidad histórica y ese vacío lo llena el movimiento social Marcha Patriótica. Entonces, Marcha Patriótica tiene sobre todo algo que queremos destacar, tiene esa composición social de lo que ya dije para no repetir, y fundamentalmente el oxígeno de la gente joven, ese valor, ese entusiasmo de las mujeres, y algo que es interesante, los artistas y las artistas, los trabajadores de la cultura forman parte del movimiento social Marcha Patriótica. Y uno de los propósitos de Marcha Patriótica es precisamente participar dentro de la propuesta de lo que es el Frente Amplio por la Paz de Colombia, donde tuvo que juntarse, ¿no? Porque hay unas frases que uno no las puede olvidar, es decir, la ley social, la ley económica, la ley política y la ley cultural hará que los dirigentes reculen un poco a veces su individualismo para tratar de unidad, de buscar la unidad y llegar adelante cuando se trata de buscar soluciones para su pueblo. Entonces en Colombia ha pasado eso. Hoy existe el Gran Frente Amplio por la Paz, pero es una propuesta de tipo político donde conjuntamente con todos los movimientos que existen allá, la propuesta fundamentalmente es a poder participar en las elecciones de octubre, que en el caso de Colombia, ningún país se parece a otro, ninguna ciudad se parece a otro, ningún barrio se parece a otro, cada quien tiene su propia cultura, su propia formación, pero en el caso de Colombia es mucho más importante las elecciones de los municipios, las elecciones de las gobernaciones, que acaban de hacer las intendencias, porque creemos ahí que el centro, la raíz de la necesidad social y la solución está en tu barrio, con el alcalde, en tu asentamiento, con el alcalde, y está a nivel departamental con tu gobernador o con tu intendente. Esto no quiere decir de que haya un aislamiento con la parte central de
sí,
la
pero presidencia. Es un federalismo.
Son, claro.
A diferencia
claro,
de Uruguay, claro, tienen más autonomía
claro,
las.
Claro,
las
entonces nosotros, para responder puntualmente, vamos y aspiramos a participar en el proceso del mes de octubre. De hecho, la gente está movilizando.
¿Cómo, o sea, Frente Amplio, dijiste?
Como Frente Amplio
Por la paz.
Pero esa es la propuesta.
Bien.
La propuesta es salir, y en cada región, en cada ciudad, saldrá de acuerdo a sus propias condiciones.
Perfecto.
¿Sí me entiende? Los candidatos empezarán a discutir, pero se va a trabajar alrededor de propuestas, claro, de programas. Los programas fundamentalmente tratar de resolver los problemas sociales, económicos, políticos y culturales que tiene la gente a través de la participación ciudadana y la construcción.
Propuesta más de gestión, claro, no tanto del candidato.
Claro. El candidato es sí, parte, forma es parte, parte de eso, pero es la persona quien representa la aspiración de lo que el pueblo y la gente necesita.
Bien. Pablo, te agradecemos estos minutos a La Nueva Mañana, haberte acercado hasta aquí. Queríamos, por supuesto, hablar contigo personalmente.
Y ya que te tenemos que dice a Caca para que te llamamos algún día para que nos explique.
Cuando ustedes gusten, con mucho... Con mucho gusto, la verdad, gusto. Bueno. La verdad nos interesa, esto es parte de mi vida. Es decir, si por mí y con ustedes estaríamos un resto del tiempo, lo estamos. Así que cuando ustedes quieran, venimos acá, incluso podríamos compartir parte de cosas que en la vida hemos hecho, música, actividades culturales. Tenemos un colectivo acá que se llama Colectivo Simón Bolívar Sur, con el cual trabajamos desde la perspectiva de la cultura, de la identidad de nuestros pueblos bolivarianos, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, y generalmente hacemos actividades. Así que a nombre del colectivo Simón Bolívar Sur, a nombre del comité organizador del segundo foro por la paz de Colombia, mil gracias a la Universidad de la República, a ustedes, a esta radio tan interesante, 89.1 FM, y decirles que la voz de la radio es la voz que te llega a donde vos no sabes dónde llega. Muchísimas gracias.
Hablábamos con Pablo Trejo, sociólogo de la Universidad de Nariño, Colombia, profesor universitario de Educación Social y representante de la Comisión Política Marcha Patriótica, justamente sobre este segundo foro por la paz en Colombia y el proceso de paz en Colombia.